Vamos a ir, hermano, a la palabra del Señor, Santiago capítulo 3 y en el verso 1 hasta el 12. Santiago capítulo 3 y en el verso 1 hasta el 12. Lo vamos a, no sé si, sí, vamos a tener tiempo de leerlo todo. Pero vamos a leerlo, hermano. Abra su, agarre su Biblia. Nunca se acostumbre a andar sin su Biblia. Ande con su Biblia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un miembro, un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Tenemos 40 minutos para aterrizar este avión. Gloria a Dios. Pero, hermano, vamos a hablar acerca de la lengua. Y vamos a decir que dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestra lengua. Yo pienso, hermanos, de que hoy en día yo quisiera predicar este asunto de la lengua como todos los miércoles, si fuera posible, porque es tan necesario así. Y no lo digo, hermano, en una manera jugando, lo digo en serio, porque acabamos de leer lo dañino que es el asunto de la lengua. Pero pues tenemos que enseñar de muchas cosas, pero los proponemos a enseñar esto de la lengua y los problemas que trae la lengua. No lo bueno, porque de lo bueno nosotros nunca nos cansamos, de las bendiciones y de las oraciones que se hacen también con la lengua, de los bautismos que también se invocan las personas. Pero como es más lo malo que se hace con la lengua, pues enseñamos más de lo malo que no deberíamos de hacer. Pero, hermanos, este asunto de la lengua, como usted ya lo ha leído, es complicado. Esto no solamente es una cosa que nosotros estamos pasando hoy en día. Esto es todo el tiempo, desde que el hombre fue creado, ha habido el problema de la lengua. Y es necesario que nosotros sepamos hasta dónde nosotros debemos de llegar con esta lengua y las consecuencias que nosotros podemos tener y el problema que nosotros nos podemos meter con Dios si nosotros no llegamos al punto de controlar lo que sale por nuestra boca. Pero eso de la lengua, como le digo, es una cosa muy muy mala, dañina, que si nosotros no la controlamos puede dañar a mucha gente. Dicen que una señora llegó al gran rey de Rusia, Federico el Grande, y le dijo: "Tu majestad", le dice la señora, mi marido me está amenazando y me trata muy mal". Y dice que el rey le contestó: eso no es nada de mis negocios", le contestó el rey. Entonces la mujer, queriendo usar de su lengua, le dijo: pero señor rey, mi marido también habla muy mal de ti, no te quiere. Y dice que el rey le contestó: eso no es nada de tus negocios. Primero le dice mi marido me trata mal, y le dice el rey: eso no es nada de mis negocios. Y cuando le dice: mi marido habla de ti, le dice a ella: eso no es nada que te importe a ti. Y hermano, quisiera nosotros adoptar ese tipo de mentalidad en la iglesia, gloria a Dios, porque el asunto de la lengua, hermanos, es un asunto que destruye, gloria a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que saber acerca de la lengua es, como le dije, podríamos tomar dos secciones en esta noche: la sección de lo bueno que se hace con la lengua y la sección mala, de lo que malo que hacemos con la lengua. Vamos a escoger el lado malo de lo que hace la lengua, porque lo bueno sígalo haciendo. Siga orando por mí, gloria a Dios. Siga orando por su hermano. Siga diciendo: Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y el pastor necesita seguir diciendo: yo te bautizo en el nombre de Jesús, usando la lengua para bendición. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de lo destructivo de esta lengua. Lo primero que tenemos que considerar, hermano, es que la lengua destruye a los hermanos. A su nombre. Las cosas que se hablan con la lengua pueden destruir, hermanos, a los hermanos de la iglesia. Gloria a Dios. Y hay una cosa con destruir a los hermanos de la iglesia. Hermano, estamos quebrando uno de los mandamientos más básicos y de los más grandes de la Biblia. En Primera de San Juan, capítulo 3, y en el verso 14, nos habla, hermanos, de que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Y por eso es que tenemos que nosotros tener cuidado de lo que sale de nuestra lengua en contra de nuestros hermanos. Gloria a Dios. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En el verso 15, seguimos leyendo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En el verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo primero que debemos de considerar, hermanos, cuando nosotros vamos a hablar algo en contra de nuestros hermanos, porque en contra de nosotros mismos, ¿verdad que es rara la vez que hablamos? Entonces estamos hablando en contra de nuestros hermanos, de las otras personas. Lo primero, una de las cosas más grandes que hace la lengua es que destruye a los hermanos de que Dios ha mandado a que amemos. Entonces, lo primero que consideremos, hermanos, es de que cuando hablemos algo en contra de alguien, estamos quebrando uno de los mandamientos más grandes y más básicos de nuestra fe, de nuestro cristianismo. Gloria al Señor. Entonces, mantenga eso en mente, porque el segundo más grande mandamiento lo encontramos en Mateo 22:39, donde dijo Jesucristo: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Qué hacer, hermanos, con esta lengua? Definitivamente no usarla en contra de nuestros hermanos, porque estamos violando uno de los mandamientos más grandes dados por el Señor Jesucristo, de amar a los hermanos. El Señor nos manda que si nosotros queremos, nos dice que la palabra nos dice que si nosotros queremos conocer si alguien tiene a Dios, miremos cómo él se lleva con sus hermanos. Y el otro, hermano, es de que él nos ha mandado específicamente de que los amemos los unos con los otros. Las cosas que Dios abomina, una de las siete cosas que Dios abomina, en Proverbios 16, capítulo 6, y en el verso 16 al 19,
por lo menos dos de estas cosas que el Señor aborrece, nosotros la podemos hacer con la lengua en contra de nuestros hermanos. Donde dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Por dónde salen los pensamientos inicuos? La mayoría de esos pensamientos salen por medio de la lengua, en contra de otra persona. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. ¿Con qué es que nosotros hablamos mentira la mayoría de veces? Lo hablamos con la lengua. Y el que siembra discordia entre hermanos, ¿con qué sembramos nosotros discordia? La sembramos con nuestras lenguas. Hermanos, yo le pido en esta noche de que usted tenga cuidado lo que habla con su lengua, porque estás quebrando uno de los mandamientos más grandes de la Biblia, de amar a tu prójimo. Usted sabía, hermanos, de que mucha gente se va de la iglesia, se va a otras iglesias o se va al mundo porque una persona se fue a hablar cosas que no debería de hablar. Entonces, la lengua tiene el poder, hermano, de destruir a los hermanos. Y es un mal que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque solo Dios nos puede ayudar a controlar nuestra lengua por medio de la llenura del Espíritu Santo. A su nombre. Si usted tiene un problema de que usa su lengua para destruir a los demás, es tiempo que usted empiece a cambiar. Es tiempo que usted empiece a adoptar lo cristiano que Dios lo ha llamado o la ha llamado a ser. Gloria a Dios. Y si usted tiene problemas que no lo puede controlar, yo le invito a que se llene del Espíritu Santo, porque dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 que dice que el Señor nos ha dado un espíritu fuerte, no nos ha dado un espíritu cobarde, sino que nos ha dado un espíritu de amor y dominio propio. Escudriñemos en esta noche nosotros mismos, hermanos, en qué estamos fallando con este mal, porque ciertamente en algunos de ustedes esta cosa se le están quitando los frenos. Pero mi trabajo, hermanos, es traer la instrucción, traer la enseñanza, es traer la exhortación a la iglesia, traer la instrucción, la reprensión y la corrección. Y esta noche, hermano, yo estoy llamando a muchos de nosotros de que paremos. Pero este miembro solo puede ser controlado por medio del Espíritu Santo. Es un miembro que si tú tratas de controlarlo con tu propia fuerza, hermanos, no vas a poder controlarlo. Esto solo se puede controlar con la llenura del Espíritu Santo. Es un miembro ingobernable, es la lengua. La manera que uno usa la lengua, hermanos, este miembro es bien difícil de gobernar, es bien pequeño, uno de los miembros más pequeños de todo el cuerpo. Imagínense, hermanos, que la lengua ni hueso tiene. Y es una de las que menos podemos controlar. La mano bien la podemos controlar de pegarle a alguien, o el pie de pegarle una patada a alguien. Pero hermano, qué bien entrenados estamos para usar esta lengua, hermano, y causar grande daño, grande confusión y gran desastre, y crear un gran fuego. No tiene que decir amén. Es la verdad. La manera en que usted usa su lengua es un indicio, es una indicación bueno de la relación que tiene usted con Dios, porque es un miembro ingobernable. Aquella persona de que cuando va a hablar de alguien y cierra su boca y trata de controlar lo que dice, es una buena indicación de que esa persona ha estado en oración, ha estado hablando con Dios, ha estado leyendo la Biblia, ha estado en ayuno. Hermanos, déjenme decirle en esta noche, fíjense bien y usted se puede notar bien aquella persona que anda carnalmente porque no puede controlar su lengua. Porque la lengua habla lo que está en el corazón. Y la mayoría de nosotros que estamos en el negocio de ganar almas, no vamos a ganar una alma dando un estudio bíblico un día y con otro día lo vamos a destruir. Esa misma alma que hemos ganado es aquel hermano, aquel haragán que está sentado, que no está haciendo nada, que se está fijando lo que están jugando. Y él bien fácil puede decir, si yo estuviera jugando, bien fácil echar un gol. Hasta que lo ponemos a que trate de echar un gol y se da cuenta, cambia la perspectiva. Pero es una buena indicación del estado espiritual de una persona, de la manera que usa su lengua. Porque la lengua habla lo que está en el corazón. Si usted habla mal de alguien, de su hermano, eso significa que hay maldad en su corazón. En Mateo capítulo 12, verso 34, nos dice claramente de que de lo que usted habla, de lo que sale por su boca, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, todos digan conmigo, habla la boca. Hermanos, yo le aconsejo en esta noche de que escoja bien a sus hermanos y a sus amigos. Y fíjense bien qué es lo que sale de la boca de ellos. Si sale de ellos bendición, comprensión, paciencia, es una buena persona de estar alrededor de él. Pero usualmente, hermanos, los leprosos se juntan. Porque a mí me parece, hermano, una cosa rara en la Biblia, que andaban 10 leprosos juntos. Qué terrible era eso. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano? 10 leprosos. Ya uno pues por lo menos se consolaba, pero andar oyendo 10 leprosos gritando todo el día de su gran desgracia, todo el tiempo del dolor que tenían, hermano. Pero ellos entendían entre sí. Usualmente, hermano, el chismoso siempre busca otro chismoso. Porque no va a querer una persona recta, no va a querer una persona que lo reprenda. Hermano, yo me he dado cuenta con el tiempo de que la reprensión no es bonita, hermano. La reprensión no le gusta, no lo gusta a nadie. Si usted dice, hermano, a mí me gusta que me reprendan, no, hermano, eso no es verdad. Porque a nosotros no nos gusta que nos reprendan. Pero hermanos, si usted quiere saber la condición espiritual de una persona, no, usted no tiene que ir al cuarto de oración para ver qué es lo que él o ella ora. Hermano, fíjese lo que sale por su boca. Fíjese, porque cuando ya el corazón ya no aguanta más, cuando el corazón ya rebalsó, cuando ya no le caben más palabras, entonces las empieza a sacar por la boca, las empieza a sacar por la lengua. Yo le pido al Señor, hermano, que en nuestro lugar donde guardamos nuestras cosas haya bendición para los hermanos, que haya comprensión para los hermanos, que haya una bendición. Señor, Julano está pasando por algo, ayúdale, Señor, que haya allí algo bueno, pero que no haya maldad. Nosotros somos cristianos, hermano. Mateo capítulo 15 y verso 18. Este miembro es ingobernable. Y es una buena manera de saber la condición espiritual de una persona por lo que habla. Capítulo 15, verso 18. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde salió, hermano? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Entonces, si usted se quiere mantener limpio, ¿qué vamos a hacer? Si usted quiere contaminarse, Muchas veces las personas piensan de que hablar de su hermano, que le están haciendo un daño a ese hermano. Pero según lo que yo estoy leyendo aquí, el único que se contamina es la persona que saca maldades del corazón. No sé si yo lo estoy entendiendo bien, pero dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Este miembro es ingobernable. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para controlarlo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para gobernarlo, para tratar de moverlo en el camino de Dios. Si usted está viniendo a la iglesia, se espera de que usted cambie. Santiago enseñó fuertemente acerca de lo concerniente a la lengua. Eso lo acabamos de leer en Santiago capítulo 1 y en el verso 26 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, lo vamos a leer despacito para que le agarremos sabor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces no necesitamos nosotros saber si tú eres un buen religioso o una persona que tiene una fe bastante sólida. Solamente hay que mirar su lengua. Gloria a Dios. Y usted puede mirar, hermano, a sus compañeros de la iglesia, a ver quién en verdad anda perdiendo el tiempo. Entonces, la religión de nosotros puede, hermano, completamente dejar de ser si no refrenamos nuestra lengua. Y sucede algo con esto de la lengua, hermanos. Usted se ha fijado en las tiendas donde usted va, de cuántas revistas hay. El otro día yo fui, una de mis veces que voy a la tienda de comida, porque yo casi que no voy a las tiendas donde venden comida, y me fijé, hermano, de que donde uno sale a pagar hay un gran montón de revistas. Un gran montón de revistas de diferentes títulos, con diferentes fotos en el frente, pero la mayoría de las cosas en la portada de esa revista son chismes de personas famosas. Y esas revistas, hermanos, se venden, y los periódicos se venden, las noticias se venden, porque la gente les encanta el chisme. Pero los cristianos, hermanos, no deberíamos de practicar esas cosas, porque de allá los ha llamado el Señor para que no practiquemos esas cosas. Santiago, uno de los versículos que leímos dice: si alguno no, que Santiago capítulo 3 verso 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón que perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Usted quiere saber esa persona que no puede controlar su lengua, téngalo por seguro que no puede controlar las fornicaciones, no puede controlar los adulterios, no puede controlar la mentira, no puede controlar lo demás, según lo que yo estoy entendiendo aquí. Por eso yo le digo: empecemos con la lengua, querido hermano, empecemos controlando la lengua. Mañana que nos levantemos, digamos: ahora yo voy a controlar mi lengua. Y póngase un hilito si necesita. A su nombre. La lengua puede continuar, hermano, puede contaminar el cuerpo. Solo el poder de Dios puede dominar la lengua, nos dice Santiago capítulo 3 y en el verso 1 hasta el 13, donde dice que ninguno puede. Ahora quiero hacerle una pregunta: ¿por qué, hermanos, es que nosotros hablamos en lenguas cuando recibimos el Espíritu Santo? Usted sabía, hermanos, de que una de las razones por la cual nosotros hablamos en lenguas cuando recibimos el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo, sabiendo que controla la lengua para bendecir, entonces se da cuenta que controla todo el cuerpo. Entonces el Señor no entra en la mente, el Señor no entra en el corazón, el Señor se sienta en el asiento y agarra el timón, y el timón es la lengua. Cuando usted esté hablando de alguien, está hablando de un hermano o de alguien, téngalo por seguro que el Espíritu Santo no está en control de esa lengua. La Biblia dice en un gran montón de textos, que en esta noche no tengo tiempo para dárselo, pero la Biblia habla, si usted lo quiere chequear, usted lo quiere mirar, en Hechos 2:4, Hechos 10:46 y Hechos 19:6, habla de que el bautismo del Espíritu Santo es acompañado hablando en otras lenguas. Muchas personas creen que levantar la mano y temblar o brincar o caerse, que eso es recibir el Espíritu Santo. No, hermano, cuando el Espíritu Santo entra en una persona, se sienta en el timón de esa persona y agarra su lengua y habla un lenguaje nuevo, eso quiere decir el Señor está en control de este cuerpo. Si usted ya tiene un tiempo en la iglesia y usted practica un gran montón el chisme, téngalo por seguro que el Señor ya no está sentado en ese timón. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos, creemos y nos rendimos completamente a Dios. Y lo último que soltamos, hermano, es esta lengua que pesa uno, yo creo que pesa menos de unas 3 onzas. Para uno hay veces que pesa más de 3 libras, pero para la mayoría de la gente unas 3 onzas, gloria a Dios. Pero lo último que nosotros soltamos, ¿Qué cosa más increíble? Que hombres tan fuertes o mujeres tan fuertes, hermano, el Señor no te agarra del brazo, no te agarra de las piernas, no te agarra del corazón, no te agarra de la mente, te agarra de la lengua, gloria a Dios. Muy buena idea. Vamos a empezar a practicar eso, tal vez nos trabaja a nosotros. Hablamos en lenguas cuando recibimos el Espíritu Santo, porque es una señal, según lo que dice Santiago, es una señal. Yo estoy sentado en este cuerpo, yo lo controlo, y la manera que yo estoy demostrando que lo controlo es porque tomo su lengua. Por eso es que nosotros nos acusan que enseñamos a hablar en lenguas. Nosotros no podemos enseñar a hablar en lenguas, no tenemos tanta habilidad así. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, nadie me enseñó a mí a hablar en lenguas. El Espíritu Santo entró y automáticamente, gloria a Dios, empecé a hablar en lenguas. Anduve hablando en lenguas por 3 días y yo creía que así ya me iba a quedar. Pero no, hermano, ella solita empieza a hablar. Eso quiere decir el Señor pone su estampa y dice: aquí, en este cuerpo, aquí se va a hacer lo que yo digo, gloria a Dios. Y agarra el timón y empieza a manejar. Y por los últimos 14 años, eso es lo que el Señor ha hecho con mi vida. He sido un poco rebelde de vez en cuando, pero la mayoría de veces he servido, hermano, conforme a la guianza del Señor. Pero tengamos cuidado, hermano, cuando nosotros empecemos a dejar que la lengua empiece a hablar un gran montón de locuras. Porque el Señor nunca habla locuras, ni habla de sus propios hijos, ni habla de la iglesia, ni habla del pastor. El Señor no hace eso. Téngalo por seguro que el mero diablo es que le está poniendo en el corazón que lo haga, porque el Señor ama a sus hijos igual, de la igual manera, y no se va a poner a hablar de nadie. Algunas maneras de cómo nosotros podemos pecar con la lengua. ¿Cómo podemos pecar con la lengua? Ya más o menos le di allí una introducción. Pero el chisme, por medio del chisme. ¿Qué es chisme? Básicamente chismear significa contar cosas de una naturaleza personal, íntima o sensacional. Ese es el chisme. Usted no va a chismear, hermano, del culto que tuvimos el domingo. Eso es buen chisme. A su nombre. ¿Cuántos están de acuerdo que eso es bueno? A eso nos ha mandado el Señor. Nos ha mandado a testificar, a decir lo que vimos el domingo en la noche. Él quiere que vayamos a, a decirle al vecino, mira, fíjate que he ido a una iglesia poderosa, gloria a Dios. Fui y sentí la presencia del Señor, sentí la convicción del Espíritu Santo. Yo te aseguro, hermano, de que esa persona va a querer venir a la iglesia. Pero si tú llegas allí a contar problemas, hermanos, ¿qué persona no tiene problemas? ¿Qué iglesia no tiene problemas? Los católicos están metidos en un gran montón de problemas. Los bautistas, ni que se diga. Los testigos, eso sí, por otro lado. Los mormones, hermano, toda organización, toda iglesia que tenga gente tiene problemas. Y hay algunos de ustedes que se sorprende porque hay pecadores en la iglesia. Hermano, ¿a dónde quiere que los tengamos? ¿Alguien me puede ayudar? No, hermano, tráigame pecadores a la iglesia. Tráigalos, síguelos trayendo. Hay algunos que empiezan el camino, se resbalan, hermano, y caen y hay que seguir tratando con ellos. ¿Para dónde quiere que los mande? ¿Quiere que los mande para el infierno? Jesucristo dijo: yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pero nosotros nos gozamos. Ahí va la iglesia. Pues ¿a dónde quiere que vaya si es pecador o pecadora? Yo no sé si el mensaje no le está gustando, pero esta es la verdad, hermano. A la iglesia tráigame pecadores. Y aquí en la iglesia el Señor va a empezar a trabajar con ellos. Porque esta no es mi iglesia. Yo sé que me la echan a mí este problema, pero esta no es mi problema. Yo un día estaba bien tranquilo, jovencito, a los 21 años, y alguien me llamó a predicar. Ya se me volvió mi problema, pero el Señor fue el que me llamó. Pero tráigame pecadores a la iglesia. Tráigame, hermanos, aleluya. Y déjeme decirle una cosa: que si usted anda apuntando el dedo, le aseguro que usted anda metido en problemas también. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquella mujer que había adulterado un gran montón de veces, y venían bien listos los demás a apedrear. Y sabe que todos tenemos una conciencia, ¿verdad? Y le dijo el Señor: bueno, pues vaya, mátenla. Si usted está, pero hay una condición. Antes que usted tire esa piedra, yo quiero que usted se escudriñe si usted está limpio de pecado. ¿Y qué pasó? Nadie se sintió limpio de pecado. Y el Señor le dijo: mira, mujer, está fea la cosa contigo, mujercita. Pero como ellos no te acusan, ni yo tampoco. Pero le dijo: vete, yo no te acuso, pero no lo hagas más. Hermanos, la iglesia está llena, la iglesia es llena, está aquí para salvar al pecador. No te sorprendas cuando un borracho venga a la iglesia. No te sorprendas cuando un drogadicto venga a la iglesia. Para eso está la iglesia, para ayudar al pecador, para ayudarle a que se restaure, para ayudarle a que siga adelante. Esta no es iglesia de nosotros, es iglesia de Dios. Pero ahí empiezan los rumores. ¿Y cómo estabas tú cuando llegaste a la iglesia? Si yo era un pecador que merecía estar en el infierno. Y si los miembros del hermano Bernal me hubieran dicho: ¡ey, qué pecador que anda haciendo en la iglesia este pecador! ¿Y a dónde quiere que me vaya a meter? ¿A la cantina? Es como que le digan allá en la tienda de la comida: y usted anda buscando comida en la tienda de comida, ¿a quién se le ocurre? Eso es extraño. Por eso es que empiezan los chismes. Porque de alguna manera usted quiere que los pecadores no vengan a la iglesia. El chisme, ¿qué es el chisme? Incluye el hecho de esparcir rumores que puedan hacer daño a alguien, e incluye también el hecho de calumniar, es decir, contar cosas escandalosas acerca de alguien. No le eche más tierra a uno que ya está en el sepulcro, hermano. Trate de sacarlo de allí con oración. La misma fuerza que va usted a usar para usar el chisme es la misma fuerza que usted va a usar para orar por esas personas. Son nuestros hermanos, o son, es un humano que está hecho en la imagen de Dios. Existe, hermanos, cuando una persona se le tiene que sacar de la iglesia porque esa persona insiste en pecar. Pero, hermanos, la mayoría de las veces la persona tiene que tratar con ella hasta que haya restauración. Ese es el mandamiento de la iglesia. El chisme no solamente incluye, hermano, contar cosas de mentira acerca de alguien. También es andar regando rumores. Regando rumores por donde quiera y verificando. ¿Es verdad lo que he oído tú? ¿Qué has oído? No. ¿Sí? No. Y cuando viene al culto, te alabamos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Que Dios reprenda ese mal espíritu. ¿Qué es el chisme, hermano? Es eso de andar contando cosas de naturaleza que no le importa a usted. No le importa. Proverbios capítulo 26 y en el verso 20. Mire lo que dice del chisme, del que le gusta chismear. El que le gusta el chisme. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. 22, verso 22. Maneras de cómo nosotros podemos pecar con la lengua. El chisme es uno de esos más malignos. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿No se ha fijado, hermano, de que todo es bonito del chisme menos que chismeen de usted? Todo es bonito, cuéntame. Pero ¿sabías lo que dicen de ti? Ay, no. No. Pastor, me voy de la iglesia. No vuelvo otra vez. Pero ¿verdad que de los demás sí bien le gustaba el chisme, verdad? Hasta que dijeron, pero vieras lo que dicen. Que dice que estás pero pasadísimo de peso. Dicen que por la puerta ya no cabes. Es que con la gente nadie queda bien. Hay personas que son bien delgaditos, ese hueso, hasta quién sabe qué cosas le ponen, pero con la gente nadie queda bien. Todo es bonito, lindo. Sígame diciendo hasta que allí viene. Viera lo que dicen de ti. Antes, hermano, a mí me importaba lo que me decían de mí, hasta que llegó un tiempo que ya no me importó. Entonces vivo tranquilo. Tranquilo vivo. ¿Qué? ¿Usted sabía, pastor, de qué hablan de usted? Ah, sí. Oh, no. Sí. No va a creer. Y ahí. Hay que olvidarse de esas cosas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo he crecido. Yo me he dado cuenta que la gente es igual que yo. Gloria a Dios. Por eso que la gente necesita que nosotros los perdonemos, porque son igual que su servidor. Pero nosotros, cuando nos toca a nosotros, ¡ay, cómo nos resentimos! Pero cuando nos toca a los demás, ¡ah, allí sí está bien la cosa! ¿Cómo podemos pecar? Por medio del chisme. Hermano, no ande practicando el chisme. Si usted no sabe algo, deje de andarlo. Es como un virus, como el virus de la N1H1. Eso es feo. Es horrible. Especialmente entre los hombres es más horrible. Entre los dos son horribles. El que anda en chisme, dice Proverbios 11:13, descubre el secreto. si tú sabías lo que yo sé, yo me sé la historia de todita la gente en todo lugar. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedó el ojo? Mira el privilegio mío. Yo sé todo lo que pasa. Yo lo sé. Pregúntame a mí. Yo lo sé. ¡Qué gran privilegio! El chismoso o la chismosa más grande.
Parece que no le está gustando mucho, pero vamos a seguir. Hermano, ¿cómo podemos nosotros pecar? Seguimos practicando el chisme, ya le dije, sembrando discordia. El chisme es tan importante, tan malísimo, porque es un medio principal de sembrar discordia entre hermanos. Hermano, esa cosa es efectiva. Por eso es que el diablo lo usa en la iglesia y empieza a destruir la iglesia de adentro para afuera. Porque si usted no ha graduado, no ha pasado ese lugar donde usted ya perdona a la gente por lo que dice de usted, usted se va a ofender. Pero el sembrar discordia, cuando alguien te dice, fíjate que Julano y Julano dice esto de ti, inmediatamente en el siguiente culto tú ya no vas a querer mirar a esa persona. Por eso, los que ya estamos grandecitos en el Señor, deberíamos de nosotros, aquel que es más joven que nosotros y que está más nuevo en la iglesia, si le viene allí a contando cosas, decirle: mire, hermano, fíjese que eso se mira mal, hermano. No ande, eso es feo, eso de los chicos. No, hermano, no ande con eso. Le aseguro que nunca le cuenta otro chisme más. Pero el sembrar discordia entre hermanos, es lo que dice Proverbios 6:19, es una de las cosas que Dios odia. Nosotros podemos pecar, hermanos, si andamos sembrando discordia entre hermanos. La otra cosa que nosotros podemos hacer con la lengua, nosotros podemos mentir y podemos dar falso testimonio. Entonces tengamos, hermanos, y la Biblia dice en Éxodo 20:16, dice que no vamos a hablar contra tu prójimo falso testimonio. ¿Tú viste? Sí, yo vi, sí, yo ya estaba allí. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Y cuándo ha estado allí esa persona? Entonces, con la lengua nosotros podemos pecar, hermano, mintiendo y diciendo falso testimonio. En Apocalipsis 21:8 usted dice: es mentirita blanquita. ¿Qué blanquita ni qué 8/4, hermano? Es una mentira. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos, ¿quiénes? ¿Algunos mentirosos? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo podemos pecar? Podemos pecar mintiendo. Hay personas que no se le cree absolutamente nada. Y han oído esta palabra por un gran montón de tiempo. Y qué feo es cuando una persona no se le puede creer nada. Porque el diablo les empieza a mentir y les empieza a decir: solo di un poquito de la verdad y el resto lo puedes mentir. Porque como ya dijiste un poquito, entonces ya lo demás puedes mentir. Eso no es mentira, hermano, es la mentira más mala que hay, cuando usted la mezcla con un poquito de la verdad. Jesucristo dijo: sea vuestro decir sí, sí, no, no, porque todo lo demás no proviene de nada bueno. Entonces, con la lengua nosotros podemos pecar, hermano, mintiendo y diciendo falso testimonio. Con la lengua nosotros podemos pecar, hermano, maldiciendo. Usted sabe lo que es maldecir, ¿verdad? Entre los jóvenes pequeñitos, ese usa un gran montón. My God, who? Esa es una maldición, porque está usando el nombre de Dios en vano. Y no se debe de usar en vano el nombre del Señor. Es un mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Yo he
he sorprendido a algunos jovencitos diciendo un gran palabras horribles. Eso se habla con la boca y es feo. Y no se debería de usar la lengua del Señor, la que el Señor habla para bendecir y para levantar las manos y en adoración y alabanza. No se debería de usar, hermano, para andar diciendo cosas feas, maldiciones. A su nombre. Ok, ahí vamos. La lengua, hermano, es tan importante que dice Mateo 12:36, que todo lo que el hombre hable, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿qué va a pasar, hermano? De ella darán cuenta en el día del juicio. Tenga un gran requete cuidado de hablar cosas que no debería de hablar. Si, la regla para seguir, hermano, es esta: si no es una cosa buena que usted va a hablar, no la debería de hablar en contra de una persona. Si usted no va a bendecir a una persona, no abra su boca para maldecirla. Pero la lengua es de suma importancia, hermano, tan importante que toda palabra, y el Señor tiene un lapicero, hermano, de que le aguanta por un gran montón. Todas las palabras que el hombre diga va a tener que dar cuenta en el día del juicio. Entonces tenga cuidado, gloria a Dios, lo que usted habla. Las personas pueden ser severamente castigadas por Dios por el mal uso de su lengua. Dios sí castiga a las personas que andan metidas, hermano, en cosas con su lengua que no deberían de andar metidos. Y no vamos a entrar en detalle en esta noche concerniente a esto, pero si usted lo puede, si usted lo quiere escudriñar, puede escudriñar lo que le sucedió a Coré en Números 16:1-3, cuando él se levantó en contra del hombre de Dios. La hermana de Moisés en Números 12:1-2, usted también lo puede mirar, de cómo el Señor le trajo a esta mujer, la llenó de lepra por hablar en contra de su hermano, en contra del hombre que Dios había escogido. Y también tenemos a Eliseo y los jóvenes en Segunda de Reyes capítulo 2 en el verso 23 y 24, que usted también lo puede leer cuando tenga tiempo. Pero hermanos, personas son severamente castigados por usar su lengua como no la deberían de usar. Pongámonos en pie. Ahora, hermanos, le quiero dar un consejo, porque están aquellos, la casa está dividida, están aquellos que les gusta hablar, pero acuérdense, los que hablan necesitan a alguien de quien hablar. Ahora, si usted es uno de los bendecidos que han escogido para hablar, este es un consejo que usted necesita seguir. No se sienta mal. Diga conmigo: no me voy a sentir mal, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en San Juan 8:41 usted nunca va a llegar a ser tan perfecto como Jesús. Y se da el caso que a nuestro gran Señor Jesucristo, el Dios manifestado en carne, lo acusaron de que era nacido de fornicación. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Si usted ese es el bendecido que han escogido para hablar, perdone, porque no, nunca va a llegar usted al nivel de Jesucristo. Y aún Jesucristo le llamaron que era hijo de fornicación. En Mateo capítulo 12 y verso 24 encontramos, hermanos, de que a Jesucristo lo acusaron. No sé si este es, pero lo acusaron, Mateo 12:24. Más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces lo acusaban que él era un príncipe de los diablos. Entonces nosotros somos principitos de los demonios. En Lucas capítulo 19 verso 7, nuevamente el ataque a nuestro Señor Jesucristo. Si, en esta noche yo digo: al que habla de su hermano, pare de hablar, refrene su lengua. Y si usted es uno de los bendecidos que están hablando, yo le digo: perdone, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué terrible esa cosa.
Pero usted no es el último, ni es el primero, ni es el último de que la gente va a hablar y va a criticar, van a criticar de la iglesia, van a hacer. Pero eso, acuérdese, hermano, que es algo que la gente practica. Pero nosotros, el mandamiento es que nosotros debemos de